Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Continúa con normalidad la votación de los taxistas que están convocados para decidir si continúan con la huelga o ponen fin al paro indefinido que se prolonga ya desde hace 16 días. La consulta ha arrancado a las 10 de la mañana en la bolsa de taxis de la T4 en Barajas y se va a prolongar hasta las 6 de la tarde. Está habiendo una gran afluencia y el resultado se conocerá entre las 8 y las 9 de la noche. José Miguel Fúnez, Federación Profesional del Taxi.
De más de los 400 metros, unas 2, 3, 4 horas para votar, más o menos. Y bueno, pues la gente de una forma masiva ha acudido a las urnas.
La Comunidad de Madrid apela al sentido común de los taxistas para que vuelvan a circular e insiste en la necesidad de buscar con paz y sosiego un punto de equilibrio entre el sector y los VTC. La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, entraría en la Asamblea de Madrid con un 10,5% de los votos, casi un punto más que Podemos, todavía sin candidato a la presidencia de la comunidad. De esta forma, Errejón, tras su alianza con Carmena, superaría a Podemos, según la encuesta para el programa Turno de Palabra emitido anoche en Telemadrid. El socialista Ángel Gabilondo pierde 5 décimas, pero vuelve a situarse como el más votado en un reñido empate técnico con el PP de Díaz Ayuso. Ciudadanos sigue como tercera fuerza política con el 19,4%, mientras que Vox continúa su ascenso y crece 1,3 puntos hasta el 13,5%, aún sin candidato oficial.
Yo lo que sí veo por ahora es que nosotros, no por mucho, por muy poco, aparecemos en esta encuesta los primeros. Bien, pues esto es así. Y también lo que pienso es que sean muchos o sean pocos, alguien tendrá que aglutinar fuerzas.
Las encuestas dirán lo que digan, pero estamos convencidos que en Madrid vamos a volver a ganar las elecciones. Intentaremos que sea por mayoría absoluta, es complicado, desde luego, pero nosotros vamos a luchar para ganar las elecciones. De hecho, llevamos 25 años ganando las elecciones en Madrid.
La PSOE pierde 7 y Ciudadanos sube 10. Bueno, pues creo que es un reconocimiento al trabajo bien hecho, a ser coherentes con lo que defendíamos al principio y defendemos ahora, y desde luego pues muy orgullosos de ser decisivos.
Martes 5 de febrero hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Juicio por el presunto espionaje en el PP de Madrid.
Hoy, segunda jornada, la defensa de dos de los acusados denuncia que han intentado sobornarlos y han recibido advertencias de políticos para tener cuidado con lo que declaran.
Plan de choque para Malasaña.
El Ayuntamiento de Madrid propone crear un comisionado que reciba las quejas de los vecinos y coordine las acciones encaminadas a solucionar problemas como el botellón o la especulación inmobiliaria.
Hacienda pedirá declaraciones complementarias por las donaciones a la escuela concertada.
Cuando considere que las familias presentan como donaciones lo que en realidad son gastos a cambio de una prestación de servicio, en cuyo caso no son deducibles. El gobierno niega un cambio de criterio y Ciudadanos le acusa de atacar a la clase media.
Esquerra presenta su enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Y condiciona su apoyo a que la Fiscalía no acuse a los presos del procés. El PDeCAT da al gobierno de plazo hasta el viernes para abrir una mesa con un observador. El Ejecutivo dice que aún hay margen para negociar.
Y en deportes, tras el derbi madrileño de Liga, la atención se dirige al Barça Madrid de Copa Nacho Colado.
El Leganés impuso en Vallecas al Rayo por 1-2 en el partido que cerraba la 22ª jornada de Liga. Brad White y En-Nesyri marcaron para los pepineros, Álvaro García para el Rayo, pero el mundo del fútbol se centra ya en la Copa del Rey, en el partido de ida de las semifinales entre el Barcelona y el Real Madrid, que se disputará mañana a partir de las 9 de la noche y que podrán seguir aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicada la entrada a la capital por la A4 a la altura de Pinto por un accidente que está generando 2 kilómetros de retenciones, como les contamos, en sentido entrada a la capital. En esta misma vía, en esta A4, también a la altura de Pinto van a encontrar una avería que está generando 3 kilómetros de retenciones en sentido Córdoba. Y complicada la circunvalación M40 en la zona de Vicálvaro en sentido A2. En el resto de vías hasta ahora normalidad.
¿Qué tal el tráfico también en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó ya, se abrieron todos los carriles en la calle de Alcalá, donde se registraba un accidente que estrechaba la calzada en la calle de Alcalá, como decimos, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra. En ese tramo hubo retenciones que ya han remitido por completo y, por lo tanto, como decimos, se recupera la normalidad en ese punto. En el resto de las zonas del interior no hay ninguna novedad que destacar, un panorama tranquilo, incluida la M30.
¿Qué tal van también los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos reforzando las líneas 15, 20, 51 y 146 debido a la suspensión del servicio de metro en la línea 2. Las obras nos dejan cambios en líneas de autobús. Las líneas 310 y N10 trasladan parada en Javier de Miguel y la 177 modifica itinerario en Aligustre. Hoy también tenemos recuperaciones de paradas en Monasterio de Silos, en Finisterre y en Ronda de la Comunicación. A partir de las 9 esta noche, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican itinerario debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
Anotamos además el accidente aéreo de un ultraligero que se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el campo a la altura del kilómetro 33 de la A1. Eso ha sido en San Agustín del Guadalix. Los equipos sanitarios del SUMA han trasladado a los dos ocupantes con pronóstico grave al Hospital de La Paz, donde han ingresado con varias fracturas y traumatismos. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Ocupaban la avioneta, el ultraligero, dos personas, un varón de 67 años y un varón de 66 años. Cuando llegan hasta el lugar, los sanitarios del SUMA y los bomberos comprueban que se encuentran conscientes, pero presentan ambos traumatismo craneoencefálico leve, traumatismo torácico y fracturas costales, además de traumatismo abdominal. Han sido estabilizados por el SUMA y finalmente trasladados en dos UBIs móviles al Hospital de La Paz, donde han quedado ingresados con pronóstico grave.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Pues la situación anticiclónica es la que domina en la Comunidad de Madrid, con cielos azules y despejados, como hacía tiempo que no veíamos, y con viento de norte por la mañana, pero de sur ya a estas horas de la tarde. De ahí que las temperaturas se materialicen en valores suaves. Rondamos ya los 13 grados en la capital, llegaremos a los 15 esta tarde.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:09, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navarro Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El taxi de Madrid decide hoy en referéndum si desconvoca o no la huelga indefinida que cumple su 16ª jornada. Tras haber perdido la batalla frente a la Comunidad de Madrid, los más de 20.000 taxistas están convocados a esta consulta que se va a prolongar hasta las 6 de la tarde en la Terminal 4 de Barajas. ¿Cómo transcurre esa votación, Fátima Sotorrío? Cuéntanos.
Se juega mucho y la decisión difícil, sí o no. En su voto, mezcla de entrañas y de cabeza, seguir con la huelga o volver a trabajar en las mismas condiciones y sin regulación para las VTCs. Ningún taxista quiere dar un paso atrás.
A mí me gustaría que saliera, que continuara la huelga, porque ahora no nos podemos venir abajo. Ahora tenemos que apretar más todavía. Tengo que asumir lo que dice democráticamente el sector y si sale que tenemos que dejar la huelga, pues acatar y intentar apretar por otras vías.
Bajo mi punto de vista tiene que ser salir que sí, que continuamos. Es la única manera que creo que tenemos de presionar al gobierno. No hay otra. No sé, es difícil de dar una solución, pero la unión hace la fuerza, es lo único que te puedo decir.
Sin embargo, el resultado final es incierto y muy difícil de prever.
Mi sensación es que, dada la situación económica que están pasando algunos compañeros, creo que van a votar en desconvocar el paro.
Personalmente seguiría en la huelga. Sé otros amigos míos que lo están pasando muy mal, que tienen que comer, tienen que pagar hipotecas. Yo también tengo hipoteca.
Por la bolsa de taxistas de esta T4 de Barajas, la fila es continua. 22.000 personas entre taxistas y dueños de licencias llamados a votar. A las 6 de la tarde se cierran las urnas.
La estimación de las organizaciones es dar a conocer el resultado del referéndum a las 9 de la noche. Confían en que haya una amplia participación, similar o superior incluso a la de la votación que decidió la huelga. Van a dar a conocer el resultado esta noche en la sede de la Federación Profesional del Taxi, Pablo López.
15.723 titulares de licencia y unos 6.000 conductores deciden desde las 10 de la mañana continuar el paro o ponerlo fin tras 16 jornadas. Enfado, decepción y cansancio son palabras que definen el sentir de los taxistas tras considerar que la última propuesta de la Comunidad de Madrid es una operación de maquillaje. José Miguel Funes, portavoz de la Asociación Profesional del Taxi.
No hubo ni un borrador, ni una propuesta, ni hubo nada. Lo único que hubo es un intento de maquillar la imagen de la Comunidad de Madrid en la falta de respeto que ha tenido el sector del taxi, presentándole un reglamento para regular.
Tras reconocer el orgullo que le supone la actitud del sector en los días de huelga, Funes dirige sus críticas al presidente de la Comunidad de Madrid.
Hay ganas y lo que me transmiten a mí es fuerza y coraje para seguir luchando. Y más después de las declaraciones de esta mañana del señor Garrido, en donde pues ha permitido el lujo de llamarnos radicales de nuevo.
La votación se desarrolla en un total de 8 urnas para conductores y titulares de licencia. La previsión es presentar los datos a las 9 de la noche en la sede de la Federación Profesional del Taxi en la calle Payaso Fofó, pero las largas colas se está tardando en votar entre 2 y 3 horas. Podría retrasar tanto el cierre de las urnas como el recuento. Los taxistas en huelga de hambre tomarán una decisión sobre si continuar su huelga o no cuando conozcan el resultado de la votación.
Entre tanto, la idea de la Comunidad de Madrid es mejorar la regulación del sector del taxi sin que esto suponga acabar con los VTC. El gobierno de Ángel Garrido va a ofrecer a los taxistas introducir cambios en su propio reglamento con precios cerrados y trayectos compartidos mientras se consigue una legislación de alcance nacional. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, de hecho, el presidente Garrido ha encargado ya la elaboración de un ambicioso documento como plan de trabajo. Se trata de modificar el reglamento del taxi con muchas medidas que mejorarán la competitividad del sector, explica el vicepresidente Pedro Royán.
Que en lugar de las limitaciones de 16 horas máximas de trabajo al día de un taxi, se pudiera ampliar a 24, que en lugar de la limitación de un vehículo de 7 plazas, se pudiera ampliar a un vehículo de 9, que tiene mucho que ver también con la posibilidad de que existan usos y trayectos compartidos, el de conocer el precio cierto máximo, que lógicamente eso genera también una confianza en el usuario.
Porque, dice Royán, la Comunidad de Madrid está donde siempre ha estado, legislar en favor del taxi, pero nunca en contra de los VTC. El Gobierno regional defiende una postura de equilibrio y de convivencia entre los dos sectores. En ese punto, Royán hace un llamamiento a los taxistas para que abandonen la huelga.
Apelamos al sentido común, apelamos a que esa mayoría silenciosa de taxistas que no han participado en las votaciones, que den un paso al frente, que den un paso al frente y que vuelvan a prestar el servicio.
Voluntad de diálogo para mejorar al taxi, asegura Royán, pero también firmeza de no permitir que ninguna administración, ni siquiera los ayuntamientos, legislen en contra de los VTC y contra los derechos de los usuarios. La reunión la próxima semana del Comité Madrileño de Transportes servirá para avanzar en todo ello.
Sobre otro sector en conflicto, los autocares discrecionales de Madrid han vuelto a salir a la calle para denunciar el supuesto acoso que sufren por parte del Ayuntamiento de la capital. Denuncian el agravio comparativo frente al transporte regular y las restricciones para el uso de la vía pública, malestar que han escenificado hoy con un corte del tráfico en el carril bus de O'Donnell a la altura de Doctor Esquerdo. Allí ha estado también Paloma Nolasco.
Corte breve, poco más de 30 minutos. Los conductores de 22 autocares discrecionales con el cartel Carril Bus Ya dicen que de 500 a 700 servicios diarios se ven afectados por las restricciones de Madrid Central. Si recogen a turistas, por ejemplo, en Barajas, con destino a un hotel céntrico, se ven obligados a dejarlos a una distancia de kilómetro y medio como poco. Begoña Landa, portavoz de Autocares Independientes Discrecionales de Madrid.
La única opción que tiene para dejar a los 50 pasajeros es o en Plaza España. Plaza España, dentro de unos días empiezan obras, con lo cual esa parada ya no va a existir. O Neptuno. La distancia son aproximadamente kilómetro y medio, 2 kilómetros. Búscate la vida.
Reclaman zonas de carga, descarga y estacionamiento en el centro y participar en la Comisión de Seguimiento de Madrid Central para contarle al Ayuntamiento el tipo de obstáculos que sufren a diario, como explica José Luis Zamora, conductor de autobuses discrecionales.
Hay veces que tenemos que descargar. Yo el otro día tuve que descargar con niños pequeños ahí en la Gran Vía. No vino la policía, fueron rápidos y tuve suerte, pero descargar es fácil. El problema es cargar cuando tienes que esperar y subir 50 niños pequeñitos. Eso lleva tiempo, 50 personas mayores, se pierde un tiempo. Y claro, y dos carriles que han dejado la Gran Vía, pues se lía atasco.
Y sugieren como regulación de su actividad la que se aplica en capitales europeas como París, Colonia o Bruselas, que permite el uso del carril bus, sistemas de aparcamiento en zonas de interés turístico y social y acceso a los centros históricos.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, entraría en la Asamblea de Madrid con un 10% de los votos, casi un punto más que Podemos, todavía sin candidato a la presidencia de la comunidad. De esta forma, Errejón, tras su alianza con Manuela Carmena, superaría a Podemos según la encuesta para el programa Turno de Palabra emitido anoche en Telemadrid. Un 42% de los consultados cree que la mejor opción es que Más Madrid y Podemos concurran con candidaturas independientes. Un 37% apuesta por una confluencia entre las dos formaciones políticas. Julio Martínez.
Errejón divide Podemos y gana su particular batalla contra la formación de Pablo Iglesias. La nueva plataforma progresista resitúa el tablero electoral y moviliza nuevos votantes. La suma de ambas formaciones crece 1,7 puntos con respecto al barómetro de hace un par de semanas. El socialista Ángel Gabilondo pierde 5 décimas, pero vuelve a situarse como el más votado. Pese a la caída, Gabilondo saca pecho.
Yo lo que sí veo por ahora es que nosotros, no por mucho, por muy poco, aparecemos en esta encuesta los primeros. Bien, pues esto es así. Y también lo que pienso es que sean muchos o sean pocos, alguien tendrá que aglutinar fuerzas.
21,9% para el PSOE frente al 21,8% que obtendría el Partido Popular de Díaz Ayuso, que sube dos décimas. El portavoz popular en la Asamblea, Enrique Osorio, quita hierro a las encuestas y confía en volver a ganar las elecciones.
Las encuestas dirán lo que digan, pero estamos convencidos que en Madrid vamos a volver a ganar las elecciones. Intentaremos que sea por mayoría absoluta, es complicado, desde luego, pero nosotros vamos a luchar para ganar las elecciones. De hecho, llevamos 25 años ganando las elecciones en Madrid.
Ciudadanos sigue como tercera fuerza política con el 19,4%, pese a dejarse dos puntos, mientras que Vox continúa su ascenso y crece 1,3 puntos hasta el 13,5%, aún sin candidato oficial. La encuesta de Invimar para Telemadrid coloca de nuevo a Ciudadanos en una posición determinante a la hora de inclinar la balanza hacia la izquierda o la derecha, algo que, según su candidato Ignacio Aguado, es para sentirse orgulloso.
El PSOE pierde 7 y Ciudadanos sube 10. Bueno, pues creo que es un reconocimiento al trabajo bien hecho, a ser coherentes con lo que defendíamos al principio y defendemos ahora, y desde luego pues muy orgullosos de ser decisivos.
Panorama, por tanto, muy fragmentado, dejando en el aire un complicado juego de alianzas sin una foto clara con vistas a la investidura. PSOE, Más Madrid y Podemos sumarían el 41,7% de los votos frente al 35,3% de Partido Popular y Vox, unos porcentajes que cederían el protagonismo a la formación naranja.
Izquierda Unida, entre tanto, se da de plazo hasta el próximo 15 de febrero para decidir si acuden en solitario a las elecciones municipales y autonómicas o bien se integran en la plataforma Más Madrid de Carmena e Íñigo Errejón. De momento, lo que sí tienen claro es que no van a aceptar, insisten, de ninguna de las maneras, el plan urbanístico de Madrid Nuevo Norte, la renovada Operación Chamartín, uno de los proyectos estrella de la alcaldesa Carmena Ángel García.
Sí, Izquierda Unida dice que quiere construir una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE, pero sobre la base de un programa que responda a los intereses de los ciudadanos y de los movimientos sociales. El problema es que el tiempo se agota e Izquierda Unida se da de plazo hasta su asamblea regional el próximo día 15 de febrero para decidir si irá a las elecciones sola o acompañada por Más Madrid y Podemos. Álvaro Aguilera es el responsable de Relaciones Políticas de Izquierda Unida.
Esa incertidumbre permanente lo que no nos permite es hablar de política, y lo que hay que hablar ahora es de política, de las barbaridades que ha cometido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que a la chita callando y con el mazo dando se diluyen en medio de esta situación y que, sin embargo, son lesivas constantemente para los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y entendemos eso, que el 15 de febrero es la fecha que al menos Izquierda Unida se marca.
La propuesta que ha presentado Izquierda Unida a las demás organizaciones se basa en 10 puntos, entre los que se incluye la paralización de la Operación Nuevo Norte, que se enfrenta a 3.000 alegaciones de asociaciones ecologistas y vecinales. Una paralización irrenunciable, según el concejal Mauricio Valente.
Lo más razonable es parar para atender esas alegaciones y construir una propuesta que atienda las necesidades de la gente y no los intereses especulativos de unos pocos.
Izquierda Unida pide a todos responsabilidad para ofrecer una confluencia que saque a la gente de la abstención y pare a la derecha madrileña.
Nuevos datos sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. La entonces presidenta Esperanza Aguirre duplicó el gasto máximo legal permitido durante la campaña de las autonómicas de 2011, según un informe de la Guardia Civil que cuentan hoy El País y La SER. El nuevo documento de la UCO, la Unidad Central Operativa, eleva a 6,2 millones los fondos utilizados, de los cuales 1,35 se justificaron con facturas falsas. Reacciones en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Los casos conocidos de corrupción durante los gobiernos de Aguirre han llegado a tal magnitud que la Comisión sobre el Endeudamiento de la Asamblea estudia apoyar que los responsables terminen pagando con su propio patrimonio. Lo acaba de decir el presidente de esa comisión, José Manuel López, de Podemos.
La campaña electoral con dinero que parece que no era correcto, que era fuente de la corrupción. Entonces la cuestión no es solamente una responsabilidad política, sino una responsabilidad patrimonial de los responsables. O sea, que la gente tiene que pagar por lo que ha hecho. Pagar, cuando digo pagar, tiene que pagar.
Una cuestión que terminaría incorporándose al dictamen final de esta comisión, y es que los nuevos datos sobre Aguirre y la financiación irregular son vistos como algo que no puede ni debe repetirse, tanto por el socialista Ángel Gabilondo como por Ignacio Aguado de Ciudadanos.
Pero quiero transmitirle a los ciudadanos que es importante saber que tiene que acabarse el tiempo de esas cosas. Hay que trabajar en igualdad de oportunidades según los marcos establecidos por la ley.
El PP no va a cambiar. Son el Partido Popular, el de Aguirre, el de Cifuentes, el de siempre. Y la única opción para acabar con la corrupción en la Comunidad de Madrid y para garantizar un gobierno honesto es ganarles.
Y desde el Partido Popular se insiste en el concepto de casos aislados. Enrique Osorio.
Yo desde aquí y todos hemos pedido disculpas a los ciudadanos porque haya habido personas del Partido Popular que se hayan aprovechado de su posición en los órganos de gobierno para tener un beneficio personal. Lo que pasa es que eso ha sido unos casos muy aislados y unos casos que está investigando la justicia.
Aislados, dice Osorio, y que hacen referencia a hace más de 8 años.
Segunda sesión del juicio por el presunto espionaje político en tiempos de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid. Hoy ha sido el turno para las cuestiones previas en vísperas de que comiencen a declarar los acusados. Los abogados defensores denuncian que sus clientes han recibido sobornos y también amenazas de políticos que no han concretado. Eva Prat.
Hoy las defensas han explicado al jurado por qué los 6 acusados de un delito de malversación de caudales públicos por presuntamente espiar a altos cargos del PP con recursos de la Comunidad de Madrid no cometieron tal delito, sino que forman parte de una guerra política, según establece en su alegato el abogado de 3 de los acusados, en la voz de la letrada Ana Isabel Meras. La escuchamos.
A mis defendidos les han seguido y robado al señor Oreja, les han intentado sobornar doblándoles el sueldo para que no dijeran la verdad en este juzgado. Al señor Pinto les han advertido políticos, mucho cuidado con lo que declaras, al señor Oreja, lo que demuestra el interés de esta presunta organización criminal de no descubrir la verdad.
Las defensas, al igual que la Fiscalía, piden la absolución de las 6 guardias civiles y funcionarios acusados ante la falta de pruebas y de indicios suficientes. Javier Vallejo, abogado de José Luis Caro.
Que donde no hay no podemos sacar. Yo solamente tengo que escuchar los alegatos de la acusación popular o particular del Partido Socialista para decir que lo que se le ha transmitido a ustedes es que existen unos partes de seguimientos. No es cierto. Existen unos documentos, lo ha explicado el Ministerio Fiscal, existen unos papeles que pudo haber redactado cualquiera, que pudo haber puesto en circulación cualquiera.
La acusación popular ejercida por el PSOE pide penas de 4 años de cárcel para el director de seguridad durante el mandato de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, 3 para su número 2, Manuel Castaño, y 2 años para el resto. Además, exige 162.000 euros de indemnización por el uso de recursos públicos con fines privados. La acusación particular ejercida por la Comunidad de Madrid pide multas que oscilan entre 50 euros al día por un año y de 10 euros durante 6 meses.
La alcaldesa Manuela Carmena ha recibido hoy a los representantes de la asociación SOS Vecinos Malasaña. Los residentes en este céntrico barrio de la capital le han pedido un plan especial que la alcaldesa acepta para que esta zona no siga siendo un parque temático de ocio y turismo lleno de bares y de pisos turísticos, de botellón, de ruido, de suciedad. En definitiva, Carmena se ha comprometido a crear una interlocución directa con los vecinos para canalizar sus quejas y denuncias. Mar García.
Es lo que han escuchado a la alcaldesa, que acepta ese plan de choque para Malasaña, que el barrio tendrá un comisionado, un representante del gobierno para atender sus problemas de forma inmediata. Lo contaba tras la reunión el portavoz de SOS Malasaña, Jordi Gordón.
Nos parece bien la idea de una persona que sintetice eso. Ella ha llegado a decir, la alcaldesa ha llegado a decir que bueno, una persona que el WhatsApp lo tengan los vecinos para que le puedan mandar mensajes, denunciar, etcétera, etcétera. Nos parece una idea positiva, luego hay que ver cómo se puede traducir a la práctica, ¿no?
Y lo primero que va a desaparecer de Malasaña, el botellón.
¿El botellón? Pues la alcaldesa ha dicho que no va a haber botellón en Malasaña. Que eso es una de las cosas que nosotros queríamos y que era importantísimo, porque el botellón es fuente de ruido, de suciedad, de meadas en la calle, de pintadas, etcétera, etcétera. Bueno, y que se suma al parque temático de bares y de etcétera, etcétera.
Compromiso de Carmena que el portavoz popular José Luis Martínez Almeida pone en duda.
Que espere sentado, porque lo que podrá esperar son buenas palabras, podrá esperar incluso abrazos, podrá esperar que les definan lo hermoso que es Malasaña, pero desde luego que no esperen un compromiso firme de la alcaldesa.
Los vecinos volverán a Cibeles para cerrar las medidas del plan de choque.
Todavía una cosa más, primer sorteo para elegir a los miembros del Observatorio de la Ciudad de Madrid. 30.000 hogares van a recibir una carta con la invitación a participar, un número que se irá reduciendo hasta dejar a 49 madrileños más el mismo número de suplentes para abordar problemas y soluciones de la ciudad. Participar es voluntario y se pagan dietas por asistencia. Las primeras cartas llegarán a partir del 14 de febrero a los domicilios elegidos por sorteo y de forma aleatoria. Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana.
Estos domicilios van a recibir ya en pocos días una carta con una invitación a participar en el observatorio de la ciudad. Lo reconocerán porque el sobre es amarillo, es un sobre del ayuntamiento, pero que no se asusten, no es una multa, todo lo contrario. Es una invitación a tomar a través del observatorio de la ciudad las riendas de la ciudad, a participar con otros vecinos y vecinas y a proponer soluciones a aquellos problemas más relevantes de la ciudad.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte.
Homenaje a Rubén Blades esta noche en el Café Berlín, con Son de Blades haciendo un recorrido por la obra del músico, cantante y compositor que hizo de la salsa un ritmo universal.
El reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. División de opiniones entre los más de 20.000 taxistas que están convocados hoy a una consulta para decidir si continúan con la huelga o ponen fin al paro indefinido que se prolonga ya desde hace 16 días. La votación ha arrancado a las 10 de la mañana en la bolsa de taxis de la T4 en Barajas y se va a prolongar hasta las 6 de la tarde. Está habiendo una gran afluencia y el resultado se va a conocer en torno a las 9 de la noche. José Miguel Fúnez, Federación Profesional del Taxi.
Hay cola multitudinaria de más de los 400 metros, unas 2, 3, 4 horas para votar, más o menos. Y bueno, pues la gente de una forma masiva ha acudido a las urnas.
La Comunidad de Madrid apela al sentido común de los taxistas para que vuelvan a circular e insiste en la necesidad de buscar con paz y sosiego un punto de equilibrio entre el sector y los VTC. Las familias cuyos hijos estudian en colegios concertados pueden enfrentarse a una novedad en su declaración de la renta. El gobierno de Pedro Sánchez, según cuenta hoy El Confidencial, abre la puerta a que la agencia tributaria revise las cuotas que los padres abonan por la escolarización de sus hijos, que pasarían a dejar de considerarse donaciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que exista un cambio de criterio y asegura que su postura siempre ha sido la misma. Si existe una contraprestación, ya no se considera donativo y, por tanto, no es deducible.
Parece que se había desgravado por parte de algunas familias en términos de donaciones, cuando no es una donación, es un dinero que se entrega a cambio de una prestación, en este caso, y por tanto no puede seguir ese parámetro, pero no ha habido cambio en relación con lo que hacía la agencia tributaria. La mayoría de las familias lo consignan adecuadamente y no tienen ningún tipo de problema.
Martes 5 de febrero hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Esquerra presenta su enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Y condiciona su apoyo a que la Fiscalía no acuse a los presos del procés. El PDCAT, por su parte, ha dado al Gobierno de plazo hasta el viernes para abrir una mesa con un observador. El Ejecutivo Central dice que todavía hay margen para negociar.
Interior anula la declaración de interés público a Hazte Oír.
Por considerar que su campaña contra la transexualidad, aun estando amparada por la libertad de expresión, supone una falta de respeto y un menosprecio a otras opciones que no comparten. En sus ideas.
Accidente aéreo en San Agustín del Guadalix.
Dos personas han resultado heridas de gravedad tras el aterrizaje de emergencia de un ultraligero en el campo. Sus dos ocupantes han sido trasladados al Hospital de La Paz con politraumatismos.
Onda Madrid, área de servicio público.
estado de la circulación en las carreteras. Hace media hora había bastantes complicaciones en la A4, también en la M40. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora persisten esas complicaciones de las que hablaba. Seguimos muy pendientes de un accidente en la A4 a la altura de Pinto, que está complicando la entrada a la capital a lo largo de 2 kilómetros. En esta misma A4, también en Pinto, van a encontrar retenciones por avería, pero en sentido sur, en sentido Córdoba. Además, en la M40 ya hay tramos bastante complicados a esta hora. Lo peor en la zona de Por un Alcance. También complicados los tramos de Coslada, sentido A3, Vicálvaro, en sentido A2 y Mercamadrid hacia la A4. A esta hora, extremen la precaución al volante.
¿Y qué tal? Seguimos también en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades, continúa la situación muy tranquila. Buscando, encontramos un tráfico un poquito más lento en la zona de O'Donnell, el conductor izquierdo, y en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos en superficie, en la entrada a la Plaza de Cristo Rey, pero poco más. En general vemos una situación totalmente tranquila por el interior de la ciudad, con fluidez generalizada en las principales vías de distribución y también sin problemas en la M30.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En la previsión meteorológica anotamos hoy temperaturas bastante frías por la mañana. Ahora, bueno, no es un calorcito todavía primaveral, ni mucho menos, pero son temperaturas anormalmente elevadas en una jornada de cielos despejados. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Sí, el ambiente soleado, el sol ya empieza a calentar, el sol de febrero. Hay que comenzar la operación cebolla a primeras horas bien abrigados, con temperaturas que hoy han estado por encima de los 0 grados en la capital y llegaremos fácilmente a los 15 grados de máxima. Mañana subirán algún grado más, pero en el cielo ya veremos algunas nubes de tipo alto. De momento, seguimos con anticiclón y con temperaturas en ascenso.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Esquerra Republicana complica la legislatura de Pedro Sánchez. Sus condiciones para permitir la tramitación de las cuentas públicas de los presupuestos pasan porque se inste a la Fiscalía a retirar los cargos contra los líderes independentistas procesados por el referéndum del 1 de octubre, una petición inasumible para el Gobierno de la Nación. El PDeCAT rebaja las exigencias hasta una mesa de negociación nacional con mediador internacional. El PSOE subraya que las próximas 48 horas van a ser cruciales para intentar convencerles. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el PSOE va a intentar convencer a los partidos independentistas, pero reconoce que les ha sorprendido las exigencias de Esquerra Republicana, que quiere que el Ejecutivo inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los líderes independentistas. Joan Tardà explicaba así sus razones.
¿Son importantes los presupuestos? Sí, por supuesto. Pero para nosotros es mucho más importante el marco democrático en el cual nos encontramos. Me pregunto qué haría cualquier dirigente socialista si tuvieran a Pedro Sánchez en la cárcel y tuvieran a Susana Díaz en el exilio.
El PDeCAT se desmarca de Esquerra y rebaja ahora sus condiciones a una mesa de diálogo nacional a la que abre la puerta el PSOE. Carles Campuzano, Adriana Lastra.
Jordi Sánchez dijo muy claramente en el mes de diciembre que no es serio plantear presos por presupuestos. Lo que se exige, lo que exigimos del Partido Demócrata es diálogo político para resolver el conflicto político.
Si hubiera un acuerdo sobre una mesa de partidos a nivel nacional, sobre una especie, sobre un coordinador o lo que fuera de esa mesa de partidos, bueno, pues se haría saber, pero ya le digo que a día de hoy, ahora mismo, no hay nada encima de la mesa.
Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos se pide al Gobierno que no se ceda. Dolors Montserrat, Juan Carlos Girauta.
Le decimos a Sánchez que ha llegado la hora de la justicia, que la justicia es igual para todos y que no puede quedar impune en España un golpe al Estado que sufrimos todos los españoles y que lo hicieron los golpistas catalanes.
Que nosotros tenemos razones que no tienen que ver con el mercadeo, no tiene que ver con si tú me vas a indultar a no sé quién, que es muy sucio, ¿no? Ese juego, esos pactos de la cárcel.
A Ciudadanos no le molestaría votar en el mismo sentido que los independentistas catalanes para rechazar los presupuestos, pero hasta el miércoles no se conocerá el resultado.
La Audiencia Nacional, entre tanto, ha celebrado una vista para decidir si es competente para juzgar a la cúpula de los Mossos por su inacción durante el proceso independentista de Cataluña. En la sesión, la Fiscalía ha cuestionado que en esa comunidad haya la serenidad necesaria para juzgar los hechos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Son hechos muy graves que atentan contra la forma de gobierno de la nación. No están circunscritos a Cataluña. Por eso, la competencia es de la Audiencia Nacional y porque además allí, dice el fiscal Pedro Rubira, no habría la imparcialidad y serenidad necesarias para juzgar lo ocurrido.
Puede haber imparcialidad, serenidad, si se manda a la rebelión y la sedición a Cataluña. ¿Ustedes piensan que puede haber esa serenidad?
Las defensas de los exjefes políticos de los Mossos, César Puig y Pere Soler, han pedido que se envíe la causa a Cataluña. El abogado de este último, Jaume Alonso Cuevillas, recuerda que la sedición y la rebelión no son delitos competencia de la audiencia y se estaría creando un tribunal de excepción.
Estaríamos ante lo que técnicamente se denomina un overruling, es decir, un cambio de reglas a medio partido. Como decíamos, la Audiencia Nacional jamás ha sido competente para conocer de los delitos de rebelión, porque los delitos de rebelión y sedición jamás se han considerado delitos contra la forma de gobierno, y si se produce este cambio, se estará creando un tribunal de excepción para un caso concreto, cosa que contradice, obviamente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La estrategia del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana no coincide. No ha cuestionado la falta de competencia de la audiencia en la causa del 1 de octubre. Los cuatro acusados se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel. Cuando la sala se pronuncie, será el momento de fijar la fecha de arranque del juicio.
y polémica por la decisión de la Agencia Tributaria de pedir una declaración complementaria a las familias que presentaron como donaciones a la escuela concertada las aportaciones que realizan a esos centros. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno niega que haya habido cambio de criterio de la Agencia Tributaria. Defiende que se ha detectado que los padres se desgravan de manera incorrecta las cuotas que abonan a los colegios concertados. No es correcto incluir estos pagos como donaciones porque son prestaciones. Isabel Cela, portavoz del Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo son tanto. Pero lo que sí he de decirle es que por mis noticias el cómputo total de las deducciones superaba los 1.000 millones.
Desde Ciudadanos, Marta Martín acusa al Gobierno de hacer un uso ideológico de los impuestos.
Intentar sablear a la clase media trabajadora a través de políticas ideológicas, el dieselazo, ahora la concertada, y desde el punto de vista educativo esto viene a ratificar pues la batalla que ha emprendido CELA en contra de la concertada.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos defiende la legalidad de las donaciones, pero la Conferencia Episcopal coincide con el Gobierno y afirma que hay que cumplir la ley de mecenazgo.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que Pedro Sánchez haya tardado 12 días en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Casado ha planteado que se forme una fuerza internacional que ayude a reconstruir el país y que esté liderada por España.
España tiene que liderar una especie de plan Marshall, o plan Europa, o plan España en Venezuela, que permita que una nación tan rica, una nación con tantos recursos naturales, que ha sido arruinada por la mala gestión de la izquierda bolivariana, pueda tener un futuro de esperanza y de prosperidad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a sacar a la venta el próximo 19 de febrero su primer libro, Manual de Resistencia. Es un relato del proceso personal y político desde su llegada a la Secretaría General del PSOE en 2014. La Moncloa asegura que la mayor parte del libro se escribió antes de que Sánchez llegase a la presidencia y solo ha actualizado su contenido desde que ostenta el poder. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, aprovechaba la tramitación de los presupuestos para subrayar la resistencia del presidente y también del gobierno.
Hombre, yo creo que si algo ha demostrado el presidente del gobierno, y si me lo permite algún otro, es que resiste y que nunca damos una batalla por perdida. Esta tampoco.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local para contarles que en San Fernando de Henares, UGT, Comisiones Obreras y CGT han emitido un comunicado en el que critican la mala gestión de personal que ellos creen que hace el equipo de gobierno de San Fernando. Si se puede, no se cubren plazas, o si se hace, es con personal no funcionario. Esther Bernabé.
Los tres sindicatos mayoritarios de este consistorio denuncian que no se están cubriendo las plazas de funcionario y que cuando se hace, la alcaldesa coloca a voluntarios de su partido, como dicen, de hecho, en Coordinación de Cultura. Catalina Rodríguez, la primera edil, lo niega y asegura que es una campaña contra su gobierno.
Este comunicado de los sindicatos no es más que el continuar con esa acción de desprestigio a este equipo de gobierno por parte de algunos de los sindicatos, y esta es una muestra más.
También dicen los sindicatos que hay más de 50 plazas sin cubrir. La primera edil lo niega.
Eso no es cierto, no hay esas 50 vacantes, pero sí que es cierto que, si lo hemos dicho nosotros en personal, hay un problema grave. Cuando este ayuntamiento lleva, desde que se inició, sin tener una buena estructura, no hay funcionarios.
Esta tarde se celebrará un pleno para debatir sobre este asunto.
El negocio de las fincas dedicadas a la organización de bodas ahoga el medio natural en Madrid. Ecologistas en Acción ha hecho pública una aplicación en la que se localizan 132 fincas de celebración de bodas dispersas por toda la región y a las que relacionan con la vulnerabilidad ecológica de la zona en la que se ubican. Pilar Rivera.
El 89% de las cuales se encuentran en zonas de alta o muy alta vulnerabilidad ecológica, concretamente en el Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares y en los entornos de los ríos Guadarrama, Cofio y Alberche. Ángeles Nieto es la portavoz de Ecologistas en Acción.
Hay que tener en cuenta que son fincas que originariamente eran agropecuarias o forestales, la mayoría de ellas. También hay fincas agrícolas. Y entonces se transforman, hay que cambiar el territorio, se ajardinan, pierden su naturalidad y luego pues toda la antropización generada de cientos de personas.
Y la mayoría en situación de irregularidad.
No hemos podido averiguar con exactitud cuántas de ellas están funcionando de forma ilegal, porque es complejo averiguarlo.
Ecologistas en Acción exige al gobierno regional que frene la proliferación de estas fincas, cuya expansión, dicen, se verá favorecida si se aprueba el proyecto de ley de urbanismo y suelo que tramita la Asamblea de Madrid.
La Consejería de Transportes va a emprender una serie de mejoras en las rutas de los autobuses interurbanos del norte de la región con el fin de reforzar la movilidad en toda esa zona que dice estar muy castigada por el gobierno central. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, mantiene su ronda de contactos con los alcaldes y concejales de la zona norte de Madrid y en esta ocasión se ha visto con los responsables de la Plataforma por la Movilidad en el Norte, formada por 21 municipios que suman más de 400.000 vecinos. Todos ellos les han trasladado sus peticiones para mejorar las comunicaciones de su comarca y han recibido de Gonzalo la promesa de que estudiara la puesta en marcha de nuevos recorridos para mejorar las rutas de los autobuses interurbanos que les dan servicio.
Que haya mayor red de transporte público en interurbanos y que tenemos todas las posibilidades de todos aquellos vecinos de la Comunidad de Madrid que quieren venir a vivir a estas zonas, que puedan llegar al centro de la ciudad.
Este refuerzo de los autobuses en el norte de Madrid es necesario porque, según afirma Gonzalo, el Ministerio de Fomento se resiste a asumir sus competencias y a llevar a cabo proyectos que considera muy importantes, como la construcción de la variante de la A1 y la mejora de la red de cercanías.
La realidad es que la A1 se la ha despachado con 100.000 euros en el presupuesto del 2019 y el plan de cercanías que nosotros habíamos pactado, que era más de 5.000 millones de euros para invertir en toda la Comunidad de Madrid. La única reunión que se ha celebrado se celebró el 13 de diciembre y solamente se celebró para constituir esa comisión.
La consejera ha aseverado que estas cuestiones son necesarias para dar una mejor respuesta a aquellos vecinos que quieren ir a vivir y trabajar a ese área de la región, de forma que puedan desplazarse y llegar al centro de Madrid con comodidad.
Y nueva campaña en Pozuelo de Alarcón para concienciar sobre la recogida de excrementos caninos. Tu mascota ni sabe ni puede, tú debes, es el lema de esta iniciativa María Martínez de Mora.
A la responsabilidad apela esta campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para sensibilizar a sus vecinos sobre la importancia de recoger los excrementos de sus mascotas.
¿Qué haces?
Estoy limpiando la caca de mi perro.
¿Qué rollo, no?
Bueno, yo quiero mucho a mi perro, pero tampoco tanto como para que me guste hacerlo. Pero como él no sabe, pues es mi responsabilidad.
Dos niños son los protagonistas de este anuncio y también el objetivo de la iniciativa. A ellos se dirige el consistorio porque para solucionar el problema hay que empezar por la base.
El problema de fondo, que es un poco la falta de civismo y de educación.
Y que es algo tan sencillo como normas de educación básicas.
Educación y herramientas. Según el Ayuntamiento de Pozuelo, los vecinos cuentan con más de 1.000 dispensadores de bolsas y papeleras. No hay excusa.
Tienen sus necesidades, pero para eso está el dueño, para recogerlo.
La mayoría asegura que recoge.
Yo las recojo siempre.
Porque sobre todo la gente que siempre se intenta escaquear.
Para él, este mensaje.
Tu mascota ni sabe ni puede. Tú. Debes.
Ese es el lema de esta campaña que se difundirá a través de redes sociales, en colegios, cartas personalizadas a los dueños de mascotas y multas para los que no cumplan.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Nacho Colado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Protagonismo absoluto para la Copa del Rey. Mañana partido de ida de las semifinales en el Nou Camp. Barcelona-Real Madrid, todo un clásico. Última hora del conjunto blanco en Valdebebas está Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con todos disponibles, Solari viajará mañana a Barcelona encabezando la expedición del Real Madrid. Como digo, todos los futbolistas importantes están a disposición del técnico argentino, con lo cual podrá componer su mejor once para afrontar esta ida de semifinales de la Copa del Rey. Quizá alguna duda, sobre todo en la banda izquierda, en el lateral Marcelo Reguilón, con más opciones para el lateral brasileño. En ataque, ahora mismo por estado de forma, parece claro que Vinicius es absolutamente incontestable, pero Bale, por veteranía y experiencia, también tiene lógicamente sus posibilidades. El resto del equipo parece bastante claro, con Keylor en portería, Carvajal, Varán, Ramos, el citado Marcelo, Casemiro en el centro junto a Modric y Toni Kroos, y arriba tienen plaza segura Lucas Vázquez, Benzema y, ya digo, la duda entre Bale o Vinicius. Habrá también importante elección de los futbolistas del banquillo, en el que Isco se puede quedar definitivamente fuera de la lista de 18 convocados. Los blancos viajan mañana desde las 11 hacia la ciudad condal.
Gracias, Carlos. Escuchamos lo más destacado que ha dicho esta mañana el técnico blanco Santiago Solari.
El Real Madrid siempre juega tanto la ida como la vuelta con un día menos de descanso que el FC Barcelona. ¿Te ha sorprendido esta confección del calendario?
Cuanto menos es curioso.
¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible?
No hay indiscutibles en el fútbol.
¿Es tu lista más difícil?
Y sí, cuando están todos los jugadores disponibles es más difícil porque hay más jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Lo importante es que estamos todos y que todos tiramos hacia el mismo sitio y todos queremos conseguir las cosas que están por delante.
¿Qué equipo que vas a sacar de titular o si tienes dudas en alguna posición?
Pues no te lo voy a contar.
¿Para usted sería un alivio que Messi no jugara mañana?
No, en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos.
Siguiendo con el equipo blanco, su capitán Sergio Ramos estuvo anoche en El Hormiguero, en donde habló de todo lo que le viene al conjunto blanco.
Nos toca el Barça, que va líder también en Liga, nos ha tocado en Copa, y para hacer poco, pues el fin de tenemos el Atlético de Madrid, el derbi, en Liga, que lo tenemos prácticamente a 2 puntos para, si ganamos, poder superarlo. Y a la vuelta de la siguiente semana tenemos Champions, o sea, se ha aglomerado un poco todo el calendario, pero ahora empieza lo bueno y a mí como jugador, yo creo, y a los que llevamos mucho tiempo en esto, pues por decirlo de alguna manera, te pone, ¿no?
Para el partido del sábado en el derbi, el Madrid cuenta con todos sus efectivos. Y en el Atlético, buenas noticias porque Coque, Saúl y Godín se han recuperado de sus dolencias y apuntan a que estarán disponibles para el partido. Será la 23ª jornada de Liga. La 22ª terminó anoche con otro derbi, el que disputaron en Vallecas el Rayo y el Leganés. Se impusieron los pepineros 1-2, marcó Bright White en la primera parte, empató Álvaro García en el 82 y en el 84 En-Nesyri establecía el gol de la victoria. Michel, tocado tras el encuentro.
Estamos en la pelea. Es verdad que es un palo grande, sobre todo porque jugamos en casa, porque nos tenemos que hacer fuertes aquí y por el mal partido. Precisamente o solamente por eso, porque la sensación de jugar mal a mí me deja muy, muy tocado. Y veníamos compitiendo muy bien y hoy no hemos sido capaces de competir como nosotros queremos.
Última nota en lo que al fútbol se refiere. Ayer se localizaban los restos de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala. Su padre Horacio pierde la esperanza de encontrar con vida a su hijo.
Ya ahora se lo terminó la ilusión. Así que esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro y bueno, cheque. No queda más palabra para decir.
En fútbol sala España-Brasil jugarán esta tarde en el Wizzing Center de Madrid, el segundo de los 3 amistosos entre ambas selecciones en 3 días. En el primer partido empataron a 2 en Cáceres. El espectáculo está asegurado. Rafa Usín, jugador español.
Seguro, ya lo vimos ayer en Cáceres, al final estábamos muy motivados, con muchas ganas de poder vivir esto que no se va a volver a repetir y seguro que habrá un gran espectáculo. Y nada, con muchas ganas de que mañana esto esté lleno, que seguro que vamos a sentir el respaldo de todos los madrileños y poder hacer un gran encuentro.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con un acercamiento al universo creativo de los niños.
Con la 4ª edición este fin de semana de MICE Madrid, el festival de cine creado por menores de 12 años. Se inaugura con la proyección de la película referente del género de la animación, Las aventuras del príncipe Ahmed, en Cineteca Madrid. También se suman otros espacios como la Filmoteca Española, 7 centros culturales o Espacio Abierto Quinta de los Molinos, que acogerá talleres sobre los orígenes del cine y el lenguaje audiovisual. José María Jiménez, director de MICE Madrid.
Se van a poder ver una muestra de cortometrajes de ficción y animación realizados por menores de 12 años en entornos educativos de países como México, Serbia, Emiratos Árabes, Croacia, España, Taiwán y Chile, entre otros.
El poder del chocolate en Centro.
En la exposición Indigo Eye de Rubén Grillo, que toma este alimento como protagonista de un trabajo de investigación con fuentes de chocolate inspiradas en máquinas de dinero, recordando los tiempos pasados del cacao como elemento de intercambio económico y su vinculación a las élites sociales. Piezas sonoras, moldes y materiales novedosos como láser y denim.
Yo Nunca es un viaje a la psique de la educación sexual.
Da forma teatral a un problema de la sociedad contemporánea, la normalización de la violencia hacia la mujer. Como punto de partida, el caso de La Manada, para buscar la conciencia al respecto en un texto desgarrador, donde se contraponen lo lúdico y peligroso, lo público y lo privado. También la violación de la que nunca se habla, la que tiene lugar dentro de la pareja. Una excusa para replantearnos qué es lo que está pasando con la formación sexual. Manuel Campos es el director.
esto delata, a fin de cuentas, la ineficacia de la educación sexual que hemos recibido y que estamos dándole o regalándole a las nuevas generaciones. Porque el problema es hondo y se sigue educando a un sexo en la sumisión y a otro en el control.
Todos los miércoles a las 8 de la tarde en la Sala Intemperie.
Literatura y espionaje en la Universidad Rey Juan Carlos.
Un seminario pionero en este género literario para debatir y dar una visión del espionaje desde las letras, con encuentros con Juan Bolea, autor de Parecido a un asesinato, el historiador Carlos Carnicer o especialistas fuera de la ficción.
Y tenemos cita además con una de nuestras pianistas más reconocidas.
Ganadora del Premio Nacional de Música 2017, Rosa Torres Pardo ha colaborado con la Filarmónica de Londres, Hamburgo y los Virtuosos de Moscú. Hoy comparte recuerdos, poesías y complicidades con compañeros de profesión en un recital en el Teatro de la Zarzuela a las 8 de la tarde.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con la ayuda de Elia Fernández. Pendientes de las urnas.
Los taxistas deciden hoy si mantienen la huelga indefinida que cumple 16 días. Los resultados podrían conocerse a las 9 de la noche.
Personalmente, yo tengo más ganas de huelga hoy que el día que empecé.
Y hay que morir con las botas puestas.
Y seguir hasta donde se pueda.
Pues nos hemos metido en un laberinto y hay que intentar salir del laberinto lo mejor posible.
He votado que la huelga acabe porque nos estamos dando contra una pared.
La situación es muy lamentable y alguien pagará las consecuencias sin lugar a dudas.
Pedro Royán reitera la voluntad del gobierno regional de mejorar la regulación del taxi, eso sí, sin suprimir los VTC.
De que estamos dispuestos a legislar en pro del sector del taxi, pero nunca en contra de ningún otro colectivo.
Íñigo Errejón divide el voto de Podemos en la Asamblea de Madrid.
La plataforma Más Madrid superaría a Podemos según la encuesta del programa Turno de Palabra de Telemadrid. Izquierda Unida se da de plazo hasta el 15 de febrero para decidir si acuden en solitario las elecciones de mayo o bajo la marca de Manuela Carmena. Álvaro Aguilar, responsable de Relaciones Políticas de Izquierda Unida.
Esa incertidumbre permanente lo que no nos permite es hablar de política, y lo que hay que hablar ahora es de política, de las barbaridades que ha cometido el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que a la chita callando y con el mazo dando se diluyen en medio de esta situación. Y que, sin embargo, son lesivas constantemente para los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y entendemos eso, que el 15 de febrero es la fecha que al menos Izquierda Unida se marca.
Plan de choque para Malasaña.
El Ayuntamiento de Madrid propone crear un comisionado que reciba las quejas de los vecinos y coordine las acciones encaminadas a solucionar problemas como el del botellón. Jordi Gordon, portavoz de SOS Vecinos Malasaña.
El botellón, pues la alcaldesa ha dicho que no va a haber botellón en Malasaña, que eso es una de las cosas que nosotros queríamos y que era importantísimo, porque el botellón es fuente de ruido, de suciedad, de meadas en la calle, de pintadas, etcétera, etcétera.
Hacienda pedirá declaraciones complementarias por las donaciones a la escuela concertada.
Cuando considere que las familias presentaron como donaciones lo que en realidad eran gastos a cambio de una prestación de servicio, en cuyo caso no es deducible. Isabel Cela, portavoz del Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo son tanto. Pero lo que sí he de decirle es que por mis noticias el cómputo total de las deducciones superaba los 1.000 millones.
Esquerra presenta su enmienda a la totalidad a los presupuestos.
El portavoz de la formación en el Congreso, Joan Tardà, reprocha a Pedro Sánchez su falta de acercamiento. La ministra de Economía, Nadia Calviño, cree que hay margen para negociar.
¿Son importantes los presupuestos? Sí, por supuesto. Pero para nosotros es mucho más importante el marco democrático en el cual nos encontramos. Me pregunto qué haría cualquier dirigente socialista si tuvieran a Pedro Sánchez en la cárcel y tuvieran a Susana Díaz en el exilio.
Estamos al principio de una negociación. Cada uno de los grupos políticos tendrán que tomar sus propias decisiones y estamos al principio de un proceso que, en mi opinión, veremos cómo se va desarrollando.
Caso Totalán, el dueño de la finca da la cara.
Asegura que el pocero que hizo la prospección por la que cayó el pequeño Julen no tapó el agujero y que él mismo lo cubrió con dos bloques de hormigón.
Jamás en mi vida pensé de que por ahí cabía un niño. Jamás en la vida. Eso no me lo voy a perdonar nunca. Que el peligro que yo veía era que alguien se podía meter un pie allí, partírselo, pero jamás en mi vida pensé de que por ahí cabía un niño. Yo tengo una niña chiquitita de 2 años que también se encontraba allí con Julen jugando, que ha sido Julen, pero podría haber sido mi niña chiquitilla.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.